Buenos días. Comenzamos el informativo universitario de la UNED. Quien les habla, Edith Checa, les da como siempre la bienvenida. En unos momentos les informaremos sobre las bases del 16º Premio de Narración Breve de la UNED, un premio al que puede optar cualquier persona que presente relatos inéditos en lengua castellana. Nos informará Rocío Martínez, responsable de actividades culturales de la UNED. Hoy en nuestra sección Salud y Nutrición desde la UNED conoceremos las tácticas de atosigamiento a los padres que utilizan los niños y jóvenes para comer solo lo que ellos quieren. Sabremos cuáles son esas tácticas y cómo educarlos. Nos lo contarán Consuelo López Nondedeu, que es profesora de la Escuela Nacional de Sanidad y especialista en educación nutricional, y Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED. Y por último, en el tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo, vamos a hablar con nuestros orientadores Juan Carlos Pérez, Nani Villalba y Paula Ferrer Sama sobre inserción laboral de los recién titulados. Comenzamos. Bien, pues como decíamos, vamos a informarles sobre la convocatoria de la 16ª edición del Premio de Narración Breve de la UNED. Y para ello contamos con Rocío Martínez, que es responsable de actividades culturales de nuestra universidad. Rocío Martínez, buenos días.
Muy buenos días, Edith.
Bueno, pues la 16ª edición del Premio de Narración Breve de la UNED, un premio que ya, pues 16 años ya es mucho, ¿no?
Eso es, consolidado, esperamos, teniendo en cuenta la cantidad de ejemplares que recibimos anualmente.
¿Cuántos, por ejemplo?
Pues en torno a los 1000.
Mil cuentos, mil relatos.
Sí, 1000 relatos.
Bueno, pues vamos a decirles a nuestros oyentes, pues de alguna forma, las bases, ¿no?, para que se presenten. A ver, ¿quién puede presentarse a este Premio de Narración Breve de la UNED?
Pues puede presentarse cualquiera, siempre que se presente con un original inédito y escrito en
lengua castellana, ¿no?
Uh-huh. Y que no haya sido premiado, por supuesto, en ningún certamen anterior.
¿Los folios cuántos tienen que presentarse?
Bueno, pues tenemos mínima y máxima en este caso. No menos de 5 ni más de 10. Como es habitual, mecanografiados a doble espacio, teniendo en cuenta que todo el mundo los manda.
Sí.
Con ordenador, por supuesto, nos llaman a veces preguntando si tiene que ser con máquina de escribir o con ordenador. Obviamente,
da igual, lo único que tenga sea doble
que
espacio.
Que no esté escrito a mano, por supuesto, claro. Y que sea por una sola cara, lo habitual en cualquier certamen de este tipo.
Bueno, ya hemos dicho, entonces son relatos entre 5 y 10 folios. ¿Y el tema?
El tema es libre, completamente libre.
Y bueno, Rocío, tú estás muy metida en este certamen. A mí me gustaría saber, ¿hay algunos temas que predominen en los premiados, quiero decir, o no? ¿Tienen que ser originales? ¿O realmente cualquier tema, incluso cotidiano, puede ser premiado?
Realmente cualquier tema, no hay una temática, no se ha establecido ninguna temática. Lo que prima fundamentalmente en este premio son los valores puramente literarios.
Claro.
No hay absolutamente nada más.
Bueno, algo que hay que dejar muy claro a nuestros oyentes es que se tiene que presentar bajo seudónimo o con un lema. Explícanos todo esto porque hay muchas personas que todavía no saben qué es la plica.
Bueno, pues mira, de hecho dejamos de poner plica en el texto de las bases porque pues todavía a estas alturas creaba graves problemas y las llamadas eran continuas preguntándonos qué es una plica. Ahora explicamos que los trabajos tendrán que ir firmados con lema, que es un seudónimo, exactamente, no el nombre. Los trabajos no podrán ir firmados con el nombre de su autor. Y deben de ir acompañados de un sobre en cuyo exterior vaya puesto este lema o este nombre ficticio o lo que uno quiera. Y en el interior un sobre cerrado en cuyo interior vayan los datos reales del autor. Nombre, edad, domicilio, teléfono y una pequeña reseña biográfica.
Muy bien. Bueno, algo súper importante es el premio. ¿Cuánto asciende el Premio de Narración Breve de la UNED este año?
Pues sigue manteniéndose el primer premio en 6.000 euros.
6.000 euros, que son 100.000 pesetas, ¿no?, de las antiguas, ¿no? Un millón, es verdad, es mía. Un millón de pesetas, es cierto, bueno. Pues puede... la verdad es que un millón por un relato está muy bien, ¿no? Está bien. O sea, 6.000 euros.
Sin ninguna duda, es de los mejores,
premios de relatos.
Relatos del país, sin ninguna duda.
Fantástico. Bueno, dime.
No, que por eso supongo que se presenta todo tipo de gente, pero claro. Bueno, entre nuestros premiados hay gente de sobra conocida, escritores de prestigio y...
¿Algunos nombres? ¿Te acuerdas de algunos que hayan sido premiados en años anteriores?
Bueno, pues, por ejemplo, nombres como Enrique Vilamatas, Enrique de Eriz, Javier García Sánchez, Juana Salaver, Juan Manuel de Prada, no sé, y el último, el del año pasado, Adolfo García Ortega. Esto, bueno, porque no te los voy a leer todos, pero bueno.
O sea, que los ganadores han sido también personas, o sea, escritores ya conocidos y algunos que seguramente, pues, comenzaban.
Por supuesto, la mayoría han sido gente que estaba comenzando.
Yo me acuerdo que Eloy, por ejemplo, no le conocía a nadie y a partir del premio de la UNED empezó... Pues sí. No sé, parece como que se atraen unos premios a otros.
Juan Manuel de Prada, que fue a CSIT en su momento, fue a CSIT hace mucho tiempo, en un momento en el que no era...
Ah, claro, porque además del primer premio, que son 6.000 euros, hay también a CSIT, ¿no?
No hay un a CSIT que no... que se puede dar o no, eso está
dependiendo
un poco
de
a...
Lo que
depende del jurado, claro.
Exacto. Y hablando del jurado, ya sé que el jurado de este premio, de esta 16ª edición, no se puede decir hasta después de acabado el premio, ¿no? De cuando ya se diga quién es el ganador. Pero sí, anteriores jurados, ¿quiénes han sido?
Bueno, pues el jurado, como siempre, está compuesto por personas, por creadores, por críticos, por académicos, siempre por gente muy, pues de mucho peso en el mundo de las letras. Hemos tenido, por ejemplo, pues a Manuel Alvar, Carmen Iglesias, Gregorio Salvador, gente de la academia. Estos por el lado de la academia, pues creadores, pues desde Ana María Matute, Josefina Aldecoa, Caballero Bonal, Luis María Merino, Luis Mateo Díez, bueno, es siempre gente, o sea,
un gran jurado
muy conocida.
Siempre. Bueno, cada año, además del cuento premiado, hay una serie de cuentos finalistas. Y la UNED, desde hace varios años, con este serán 9 años ya, pues ha editado 9 volúmenes con este que va a salir ahora. Cuéntanos, noveno volumen de relato breve de la UNED.
Bueno, pues es una cosa que efectivamente empezamos exactamente no hace 9, hace 8 años, porque el primer año sacamos 2 volúmenes juntos en esta nueva edición que estamos sacando. Son unos volúmenes, pues, de una edición muy cuidada,
muy bonitos,
mimados, ¿no? Muy, bueno, los que los conozcáis sabéis. Sí. Habitualmente son muy pocos relatos el ganador, los accesit, si los hay, y bueno, pues entre 3, 4, 5, 6 relatos que por su calidad el jurado recomienda que sean que sean editados.
Y estos libros pueden ser adquiridos en las librerías de la UNED, ¿no?
Sí, por supuesto.
Muy
pueden
bien.
Ser adquiridos en cualquier librería de la UNED.
Rocío Martínez, pues háblanos de este noveno volumen de relato breve.
Bueno, pues pretendemos presentarlo a principios de mayo, coincidiendo con el fallo del premio de este año. El relato premiado, como ya he dicho, es el de Adolfo García Ortega. Aparece también el accesit de este año, de José Quesada Moreno, y otros 3 títulos. María Alejandra Mojeta, Gregorio León Armero y Francisco de Paz Tante.
Bueno, Rocío Martínez, ya en el último minuto me gustaría que nos dijeras hasta qué día podemos presentarnos al certamen de narración breve de la UNED y los teléfonos y la página, todo eso.
Bueno, pues los originales pueden llegar hasta el 14 de abril de 2005. La dirección a la que hay que enviarlos, indicando en el sobre 16 premio de narración breve, es Departamento de Actividades Culturales, Vicerrectorado de Alumnos y Extensión Universitaria, Bravo Murillo 38, cuarto, 28015. De Madrid.
Bueno, si no les ha dado tiempo a apuntarlo con un teléfono, pues ya.
Efectivamente,
nos
teléfonos
apañamos.
Son 913987555 o el mismo teléfono acabado en 6050. 50.
Voy a repetir, 91-398-7555 o 91-398-6050. Pues no sé si hay alguna página de internet. Podemos entrar después de las tres W, uned.es, y allí pueden buscar novedades, convocatorias, actividades.
En novedades, entrar a actividades culturales.
Muy bien. Rocío Martínez, responsable de las actividades culturales de la UNED. Muchísimas gracias.
Gracias
por la información.
A vosotros.
Buenos días.
Adiós, buenos días.
Salud y nutrición desde la UNED. Siempre se habla de la importancia de la educación nutricional que se ejerce durante la etapa infantil como el mejor momento para conseguir buenos hábitos alimentarios y cómo la familia tiene una gran responsabilidad en el logro de estos hábitos. Sin embargo, les aseguro que no es nada fácil, porque los padres ejercen su autoridad con una gran carga afectiva que les condiciona cuando no pueden conceder a sus hijos lo que les piden y no pueden evitar ser tolerantes. Además, la sociedad actual no está constituyendo precisamente una ayuda. Quisiera comentarles unas tácticas de atosigamiento infantil juvenil que utilizan los niños y que, según James McNeil, profesor de marketing de la Universidad de Texas, son muy eficaces y vienen recogidas en su libro Los chicos consumidores. Probablemente muchos de ustedes tendrán alguna experiencia al respecto que cualquiera de estas siete posiciones puede hacerles recordar y que vamos a contextualizar en el mundo de la alimentación como ejemplo. El profesor McNeil clasifica las tácticas de los chicos en suplicantes, ejercidas por el niño con la expresión «por favor, mamá, mamá», muy frecuentemente cuando no quieren terminarse un vaso de leche o un plato de sopa. La queja persistente «te lo pido otra vez, un poquito más», cuando quieren seguir comiendo aquello que les gusta, aunque sea rebajando o eliminando los alimentos que no les gustan y que deben consumir. La queja contundente. Bueno, pues entonces se lo pediré a papá o a la abuela, recordándole a la madre que puede encontrar otra persona más accesible y comprensiva. La queja expresiva, que puede traducirse en una pataleta y berrinche al más alto nivel en un lugar público, hasta que se fuerza la situación para que se le compre lo que desea, el caramelo, el helado, otra hamburguesa o un refresco más grande. La actitud azucarada, cuando conseguido lo deseado se complace a la madre o padre con la sonrisa más cautivadora en los labios y la expresión «eres la mejor mamá o papá del mundo». Las quejas amenazadoras «te vas a acordar de mí», que tan mala relación pueden crear y que en ocasiones son justamente la clave para que los padres no tomen decisiones pensando en que las consecuencias de la negación pueden ser peores, peores de lo que tratan de evitar. Y finalmente las quejas lastimeras, en las que la angustia del niño traduce a sus padres lo incomprendido y marginado que pueden sentirse en su grupo si se lo prohíben, por ejemplo, comer lo mismo que sus compañeros. Cada niño estudia a su entorno y a su familia y sabiamente elige aquella actitud que por experiencias anteriores ha funcionado con éxito y la pone en práctica para ver lo que ocurre. Si consigue lo que quiere, ya sabe cómo conseguir actuar la próxima vez. La educación no es fácil porque supone proponer conductas que requieren esfuerzo y renuncia. En definitiva, en el tema de nutrición y salud exige la continuidad y el hábito, pero efectivamente la familia debe tomar en consideración este esfuerzo si desea que, a la larga, constituya un serio beneficio para el bienestar y la salud de sus hijos. Era un texto de la doctora Consuelo López Nondedeu, que es profesora de la Escuela Nacional de Sanidad y especialista en educación nutricional. Buenos días, Consuelo.
Hola, muy buenos días.
También contamos hoy con Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de nuestra Universidad de la UNED. Buenos días,
Hola,
Coral.
Hola, buenos días.
Bueno, acabamos de leer un texto de Consuelo López Nondedeu. Yo imagino que pues que hay muchísimos tipos de niños y de súplicas, en fin, de forma de ser y de tratar a los padres, ¿no? Y nos tienen un poquito coaccionados. Pero a mí me gustaría que profundizáramos un poquito en este tema, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para alimentar bien a los hijos y que, bueno, pues también cambiarles el carácter o por lo menos ayudarles a que no sean tan especiales, ¿no?
Bueno, pues efectivamente la familia de hoy no lo tiene fácil. Y no lo tiene fácil porque hubo una época en que la educación era un poco más restrictiva, se tenía más sentido desde la familia de los controles, había probablemente más restricciones incluso económicas, con lo cual eso también era un dato. Se podía comer hasta cierto punto con una cierta norma, como nos decían antiguamente. Pero hoy en día las familias tienen posibilidades económicas en una mayoría muy grande. Una sensación de diálogo permanente y negociación con sus hijos. Y los chicos, que son muy listos, pues negocian siempre hacia ellos mismos, a su favor. Eso quiere decir que los padres, que son un referente de autoridad, deben ser un referente de autoridad y de disciplina para sus hijos, están vendidos si no se colocan en su rol de padres. Y eso no quiere decir que los chicos no vayan a quererles por eso, ni que tengan que maltratarles, ni hacer arbitrariedades en su manera de comportarse. Sencillamente es que tienen que dar unas normas, normas que cuando son niños les sirven para poder ejemplificar el comportamiento que les lleva hacia las condiciones normales de convivencia, de salud y de buena nutrición. Porque efectivamente todo se aprende con el esfuerzo. Es que estamos en una pedagogía del no esfuerzo. Y eso nunca es positivo en cualquier campo, pero en la nutrición es muy evidente.
Claro. Lo que pasa, Consuelo, si me permites, sí, es cierto, y yo suscribo el texto que dices, pero probablemente con el estilo de vida que llevamos, a veces no coinciden mucho los padres con los hijos. Por tanto, esa normativa que realmente creo que es importante que exista, y que ese componente familiar, que es el referente, como tú decías, pues probablemente los niños comen muchas veces solos delante del televisor y se preparan sus menús un poco como más les apetece en ese momento, sin ese control que lógicamente debería de existir. Y además porque creo que no solo el soporte, dijéramos, de la educación nutricional en el niño debe ser de la familia, sino, como nosotras mismas sabemos porque tenemos mucha experiencia en comedores escolares, deberíamos de hablar de los comedores escolares, deberíamos hablar de los sanitarios, deberíamos de hablar de otros responsables en esa educación de esos buenos hábitos, ¿no?
Sí, yo creo que Coral ha puesto el dedo en la llaga, porque aunque la familia es la primera responsable, pues nuestra estructura, nuestro estilo de vida actual, la organización laboral, la participación de la mujer en el trabajo extradoméstico, ha llevado a que parte de las comidas de los niños estén en manos de otras personas que no son precisamente los padres. Y entonces, claro, ¿qué función y hasta dónde les toca a los padres intervenir o cómo intervenir? Y hay un factor complementario, que es el cansancio de los padres para seguir luchando cuando llegan a casa. Y tenemos que ser justos para, claro, decir esto.
Los medios también, de comunicación, la publicidad.
O sea, que es que una vez más se contempla cómo la nutrición no solo es un cúmulo de conocimientos que hay que manejar y saber. Yo creo que en este momento hay muchos padres que saben perfectamente lo que sus hijos deben comer y lo que no deben comer. Pero, sin embargo, es tan complejo el conseguir que se lo coman que de la información, o sea, desde el conocimiento, hay que pasar a la actitud y al comportamiento permanente. Y eso supone
que primero hay que educar a los padres,
efectivamente,
entonces, claro.
Y además concederles el tiempo y tener un sentido de responsabilidad compartida. Estamos en un momento difícil porque parece que la calidad de la presencia está primando sobre la cantidad. Estamos menos horas con nuestros hijos, pero si estamos menos horas no las vamos a dar encima malas de calidad de compartir, ¿no? Y por ahí nos tendremos que bandear.
Pero es que es lo que le ocurre a los padres, que como están pocas horas con los hijos, piensan que por qué van a estar luchando contra ellos para que coman, para que se duchen, para que hagan esto, para que hagan lo otro, si van a estar poco tiempo, ¿no?
Claro, pero eso es un error. Ese es, claro, un error, porque si el poco tiempo que pasamos con ellos, yo no digo que estemos en una situación como si fuéramos, bueno, inquisidores generales con nuestros hijos, ¿no?
Pero hay que poner límites.
Una buena relación, pero efectivamente hay que poner límites.
Sobre todo porque en estos momentos la situación en cuanto a obesidad infantil es alarmante, y ese es un problema a destacar mucho a todos nuestros oyentes. Y es que una mala alimentación conduce a una mala salud, y en estos momentos estamos en un índice de obesidad infantil altísimo. De hecho, la propia Consuelo participa en un programa de estrategias que está haciendo en estos momentos el Ministerio de Sanidad, porque realmente un niño obeso será probablemente un adulto obeso, y eso lleva asociado a una serie de patologías que todos conocemos, enfermedades cardiovasculares, etcétera, que conducen a una mala salud de la población. Por tanto, yo creo que los niños son en este caso un poco nuestro objetivo, Diana, y desde luego esos patrones alimentarios un poco caóticos y desordenados que tal vez tengan culpa no solo los padres, ¿no, Consuelo? Sino el entorno, la sociedad, etcétera, pues conducen a ese problema de obesidad que a mí me parece que es muy importante destacar y que yo creo que ahí es donde hay que hacer hincapié. Yo creo que los profesores, los centros de salud tienen que ayudar a mejorar la salud de los niños y eso pasa evidentemente por comer mejor.
Pues yo creo que para terminar en los últimos minutos de este espacio, pues vamos a darles a nuestros oyentes consejos para tratar a los niños, para que coman lo que tienen que comer, para saber cómo educarlos, ¿no? Vamos a educar un poco a los mayores sí. desde aquí, aunque sea en los últimos dos minutos.
Sí, pues muy rápidamente, los niños tienen que comer de todo. Es una frase tan antigua como la propia humanidad. En la medida en que uno come de una manera muy diversificada, que come de todo, que no se niega a comer solo de lo que le gusta, está mejorando ya de entrada la nutrición. Después, que no tiene que comer a cualquier hora. Ni hacer de la comida una manera de pasar el tiempo cuando estoy aburrido, ¿cómo? Ni comer delante de un televisor, como decía antes Coral, porque eso supone que prácticamente está no tiene apetito. Tiene que comer cuando tiene apetito, no simplemente por pasar el tiempo o por tomar aquellos alimentos que le gustan y le satisfacen, ¿no? Y tiene que respetar unas determinadas normas. Hay unas determinadas normas y cuando se le dice que no, pues bueno, pues será que no. Y los padres no deben ser arbitrarios. O sea, si mantienen una postura, la deben mantener siempre. No cuando están de buen humor, ser muy complacientes, y cuando tienen un problema, ser muy rígidos, porque el niño entonces no tiene punto de referencia, no sabe a qué carta quedarse, como se suele decir. Tiene que recibir alguna explicación que le vaya convenciendo de que lo que se le propone es fruto de un conocimiento que sus padres tienen y que pretenden mejorar su salud y su nutrición, y que eso le va a mejorar en su crecimiento, su rendimiento en el trabajo escolar, su aspecto físico en general. Y un largo etcétera, y yo creo que podremos seguir profundizando sobre
Coral. Yo apuntaría el que la información que se le ofrece en el comedor escolar sea idéntica a la de la familia, porque a veces crea confusión en el escolar, y entonces dice, mamá, es que me han dicho en el colegio que esto es bueno y tal. Resulta que eso no lo hay en su casa como elemento normal en la nevera, claro, cuando va a cogerlo. Entonces yo creo que esto también es importante. Información coordinada entre aquellos lugares donde el niño pues acceda a la comida, como puede ser el comedor escolar y su propia casa, ¿no?
Muy bien, pues nos han acompañado Consuelo López Nondedeu, que es profesora de la Escuela Nacional de Sanidad y especialista en educación nutricional, y Coral Calvo, profesora de nutrición y dietética de nuestra universidad. Muchísimas gracias y os espero el próximo domingo. Buenos
Muchas
días.
Gracias.
Gracias.